en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora comienza en el centro de Madrid la Gran Marcha por la Vida. Ana Huertas.
Está convocada por 500 asociaciones. El recorrido arranca en la calle Serrano, esquina con Goya, y acabará en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles. Siguiendo esta marcha está una de nuestras compañeras de COPE, Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. Sí, justo a esta hora, en este punto de Madrid, comienza esta Gran Marcha por la Vida, en la que miles de personas de todas partes de España, con banderas en alto de la Comunidad Valenciana, de Cantabria, de España y en general de todos los lugares, se unen para celebrar y reivindicar el valor de la vida humana. Hoy aquí conoceremos historias y lecciones de vida como la de Esteban, un joven con discapacidad que hoy ha venido a decir bien alto ese sí a la vida.
Que yo creo que hay que defender los derechos de la gente con discapacidad, porque yo soy una persona con discapacidad, aunque no he ido a un colegio especial, pero he ido a un concertado que afortunadamente hoy por hoy ahora tiene aulas de TEA, etcétera, y bueno, está muy bien, y porque también tenemos derecho a la vida, porque somos los más perjudicados.
Suena el Viva la Vida de Coldplay, que da inicio a esta marea verde que recorrerá Serrano hasta la puerta de Alcalá, Cibeles, y finalizará en el Paseo de Recoletos junto a un gran escenario en el que escucharemos testimonios, un manifiesto de la Plataforma por la Vida, y también se guardará un minuto de silencio.
Gracias, Laura. Por lo demás, este domingo nos deja un par de fallecidos en dos incendios en viviendas. Una de ellas es una mujer de 101 años que ha muerto al incendiarse la habitación de su casa en Santander. El otro es un hombre que ha perdido la vida por la inhalación de humo como consecuencia de un fuego declarado en una vivienda de Zamora. Además, en Barcelona, tres personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, también por inhalar humo en otro incendio registrado en su domicilio. Por otra parte, en Gran Canaria, el dispositivo de emergencias ha retomado ya desde primera hora la búsqueda de los dos menores de 16 y 17 años desaparecidos el viernes en la bahía de Las Palmas. Los submarinistas de la Guardia Civil no han podido sumergirse por el mal estado de la mar. Y cambiamos de asunto ahora. Cada vez es más normal ver a niños usar el móvil a muy temprana edad. Una de las últimas tendencias entre los jóvenes es compartir rutinas de skincare, es decir, de cuidado de la piel, en TikTok con apenas 6 o 7 años. ¿Por qué lo hacen y qué peligros entraña? Luis Calabor.
Los últimos estudios publicados por el Instituto Nacional de Estadística detallan que el 70% de los menores de 12 años usa ya el teléfono móvil con asiduidad, lo que habla de un problema que los padres no logran controlar. En el caso del skincare, esta tendencia puede acabar en problemas serios como complejos o la llamada presión estética. Jorge Flores es doctor en informática de la Universidad de Deusto y explica lo necesario que es implementar un razonamiento crítico en los jóvenes.
Porque todos decimos que nuestros hijos son muy listos, pero luego renunciamos a razonar con ellos o tratar de que desarrollen una aproximación crítica a las cosas. Sabemos que muchas veces son refractarios a nuestras palabras, ¿no? Tenemos ahí nuestra labor y obligación de supervisión y de protección, pues habrá que ejercerla.
No solo es que no usen el móvil en edades tempranas y, por ejemplo, cuando se van a ir a dormir, sino que si lo usan, sean capaces de diferenciar lo que es bueno o lo que directamente es un peligro para ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid se enfrenta al Celta a las 6:30 con la baja de Jude Bellingham por sanción. Ignacio Arzuaga.
El conjunto merengue ya ha recurrido a la sanción del jugador inglés, pero nada evitará que no esté esta tarde en el Santiago Bernabéu. Ancelotti planteará un partido con rotaciones en las que pueden entrar jugadores como Brahim, Joselu, Fran García o Lucas Vázquez. El que sí será titular prácticamente seguro es Vinicius Junior. El técnico italiano ha salido en defensa del brasileño y ha hecho esta reflexión.
He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, yo nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius.
El resto de partidos de la jornada son a la vez Rayo a las 2 de la tarde, Las Palmas Atlético a las 4 y cuarto y Betis Villarreal a las 9 de la noche. En baloncesto, en apenas media hora arrancan dos partidos de la Liga CB, Obradoiro Valencia y Real Madrid Canarias. Y en motor, hoy se disputa el Gran Premio de Qatar de MotoGP el primero de la temporada. Jorge Martín saldrá en primera posición y Aleix Espargaró segundo. Marc Márquez lo hará desde la sexta plaza. La carrera a las 6:00 p.m.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. A la una nos juntamos de nuevo las 12 en Canarias para más noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. You don't know it, but I made my mind up. You'll wind up in my arms. First I have to break down your resistance to my charms. Yes, darling, I know it won't be easy, but I won't rest until I find a way. Everybody knows that Rome wasn't built in a day. How I make it happen, I'm not certain. I'm working on a plan. And when I get it tight, you'll believe I'm your man. You don't know it yet, but you'll surrender.
Oye, piensa en pelucas. Sí, 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 que necesitamos tu ayuda. Vamos luego en la tertulia de chicas, en la segunda mitad de esta hora, a las 12:30, a recibir como siempre a Elsa González, a Sole Mayol, a Paufil. Y vamos a hablar de pelucas, peluquines, bisoñés. Cuéntanos esas anécdotas, ese pariente al que se le voló el peluquín, esa madre que tenía una colección de pelucas en los 70, un momento fascinante para los pelos. Escucharemos también las anécdotas de virtud con sus pelucas de media melena negra. Mándanos tus mensajes de sonido al 666-5540-00. Repito, 666-5540-00. Just look at what the Pharaoh did when he built his pyramid. Everybody knows that didn't spring up overnight. Y a las 12:07 te lanzo esta pregunta. ¿Nos parecemos Marcio Ortega y Servidora? ¿Y Jesús García Ercilla y Diego González? ¿Y Laura Rubio y Paloma Paulete? Pues no. No nos parecemos en absoluto. Seguro que compartimos algún rasgo, pero cada miembro de este equipo es absolutamente único y en nuestro caso de manera muy ostensible. Tú que nos escuchas también lo eres, que lo sepas. ¿Y qué nos hace únicos? La genética. ¿Qué es lo que establece nuestro color de pelo y ojos, el físico, el carácter? Y también determina, y ojo a esto, cómo reacciona nuestro cuerpo a los medicamentos. Es decir, que un fármaco te siente mejor o peor depende de tus genes. Y este es uno de los descubrimientos y las conclusiones a las que ha llegado un equipo de investigaciones del CENIO, el Centro Nacional de Investigación Oncológica, en un estudio centrado en medicamentos y genética. Doña Rocío Núñez es una de las autoras de este trabajo y miembro de la Unidad de Genotipado Humano del CENIO. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarnos.
Cuéntanos cómo ha sido el estudio que ha implicado a 3.000 personas.
Pues mira, sí, hemos hecho un estudio con más de 3.000 individuos españoles y lo que hemos hecho analizar son 21 lo que nosotros denominamos farmacogenes, que son genes que están asociados pues a la absorción, a la distribución, al metabolismo o a la excreción de los fármacos, es decir, cómo nosotros procesamos los fármacos. Estos 21 farmacogenes están asociados con 60 fármacos y hemos visto que la frecuencia que nosotros tenemos en la población española es bastante similar a la europea, pero lo más importante es que el 98% de la población tiene al menos una variante genética que implicaría que podíamos hacerle un cambio en la terapia de estos genes.
Bueno, es importantísimo porque realmente hubiese resultado impensable que la farmacología tuviese que ser individualizada.
Efectivamente, lo que pasa es que actualmente estamos tendiendo a lo que llamamos una medicina personalizada o de precisión. Y lo que se pretende es, igual que como comentabas en la introducción, no todos somos iguales, no todos respondemos igual a los mismos tratamientos. Entonces, Es lógico pensar que si todos nos respondemos igual, podamos dar a cada uno el tratamiento que mejor le va a funcionar.
Claro. En la práctica seguimos consumiendo fármacos atendiendo a unos pocos parámetros, adultos, niños, peso, alergias. Poco a poco introducimos incluso el factor del sexo, que tampoco se había tenido mucho en cuenta. Pero esto a medio plazo va a cambiar totalmente.
Efectivamente. Igual que cuando tú vas al médico, te pregunta tu peso, sobre todo en el tema de los niños, ¿no? A los niños se le pregunta mucho y se le da la dosis según el peso, pues te pregunta el peso, el género, si tienes otras enfermedades o incluso si estás tomando otros fármacos, porque los fármacos entre sí interaccionan y eso va a hacer que tú modifiques la dosis. La idea es que se pueda incluir esa información genética para poder hacer un mejor manejo del paciente. Esto va a llevar a un descenso en los efectos adversos que puede haber el paciente o a la no respuesta, porque muchas veces el fármaco puede no funcionarte igual que le funciona a otro, ¿no? Lo cual supondría un beneficio para el paciente. Pero no solo a eso, sino que también si el fármaco te está funcionando mejor, va a haber menos hospitalizaciones o menos consultas siguientes que vas a tener que hacer para esos cambios de dosis, lo cual es un beneficio global para el sistema de salud.
Claro, nosotros escuchamos esto tan sofisticado y podemos pensar que es claro, ese perfil genético pues es para tres ricos que hay por el mundo y dificilísimo de hacer, pero es que resulta que no.
No. Efectivamente, la gran sorpresa de los clínicos y de la población general es que el coste de hoy en día, porque hace 10 años sí que era algo que solo se podía hacer en muy pocas personas, hoy en día el coste de un perfil genético de este tipo podría ser similar al de una analítica de las que habitualmente se hacen. Por lo tanto, eso ya no es una barrera para implementar este tipo de análisis dentro del Sistema Nacional de Salud.
O sea, podría incluso introducirse la tarjeta sanitaria, el perfil genético que podría indicar el tipo de fármacos que te sientan bien.
Eso es, ahí es un poco a donde queremos llegar. Actualmente lo que se está haciendo, este tipo de marcadores, se miran cuando te van a recetar un fármaco específico, puedes mirar el marcador genético asociado. Pero la idea, y lo óptimo sería que el prescriptor, el clínico, cuando está en su consulta y te está atendiendo y te tiene que mandar un fármaco, ya tenga la información genética disponible para poder darte la dosis o el fármaco que mejor te va a funcionar.
Es increíble porque, fijaos, volviendo al estudio, han analizado estos investigadores unos 20 genes relacionados con el metabolismo de unos 60 fármacos comunes, tan comunes como, por ejemplo, el ibuprofeno, y han concluido que no sienta bien al 10% de la población, o sea, por razones fisiológicas.
Exactamente, el 10% de la población puede presentar factores adversos, es decir, que puede tener problemas renales, cardíacos. Con esto no se trata de alarmar, es decir, las dosis estándar que nosotros tenemos para la población general funcionan, pero pueden ser mejoradas. Con la información genética, igual como lo ajustamos al peso o al género, como decíamos, podríamos ajustarlo para evitar esos efectos adversos. La cosa está en que cuando tú tomas un fármaco y te da un efecto adverso, normalmente consultas con el clínico, te lo comunicas y él te dice, ah, pues entonces te cambio el ibuprofeno y a partir de ahora te vas a tomar otro tipo de fármaco. Pues este paso, esta segunda consulta, te la puedes ahorrar y también para el paciente ahorrarse el efecto adverso que también supone un beneficio, ¿no?
Claro, y fíjate que yo no consumo ibuprofeno por esta prevención sobre su posible toxicidad renal, pero no la he experimentado personalmente. Sencillamente, como no tengo mucha necesidad de analgésicos ni de antiinflamatorios, pues tiro de otros, ¿me entiendes? Pero, curiosamente, a lo mejor me hacen el análisis genético y no tengo ningún problema con el ibuprofeno.
Eso es perfectamente posible. Por eso la información, digamos, que puede ayudar a que puedas tener los tratamientos que mejor te van a funcionar a ti. Que un 10% de la población vaya a tener algún tipo de problema con este fármaco no quiere decir que lo tengas tú, y eso no quiere decir que vayas a tengas que dejar de tomarlo. Pero si tuvieras esta información, podrías tener unos tratamientos más seguros y más acorde a ti y a tu genética.
Y luego hay, por ejemplo, tratamientos con psicotrópicos, los que se utilizan para los enfermos psíquicos, que causan mucho sufrimiento, porque para llegar a dar con el adecuado se tienen que probar muy a menudo varios de ellos y los enfermos se sienten mal con los efectos adversos. ¿Habéis calculado que un 50% de la población, o sea, la mitad, podría, por ejemplo, beneficiarse de cambios seguros con antidepresivos?
Exactamente. El problema de los pacientes psiquiátricos y el uso de antidepresivos es que, como dices tú, es muy costoso para el paciente. Normalmente son pacientes que en el tratamiento están sufriendo mucho y lo que es el seguimiento que tiene que hacer el clínico es muy constante. si pudiéramos acertar desde el primer momento el tratamiento que va a funcionar, vamos a ahorrar mucho sufrimiento a ese paciente y el seguimiento va a ser muchísimo mejor.
Tú fíjate, por ejemplo, en los antipsicóticos, que tienen consecuencias gravísimas de enletecimiento de los movimientos, espesor mental, movimientos compulsivos, la de cosas que se podrían ahorrar en el camino de los enfermos. Creo que también se podrían realizar ajustes en anticoagulantes, antitumorales e inmunosupresores.
Exactamente. Tenemos dentro de los 60 fármacos que hemos estudiado, que son los que tienen una mayor evidencia de tener factores genéticos asociados, hay muchos otros fármacos que sí que se ha visto que tienen algún tipo de indicio, pero digamos que la investigación todavía no es suficiente como para que sea tan robusto que lo podamos llevar a la clínica, ¿vale? Ese cambio de terapia. Pero podemos encontrar fármacos de distintos tipos, como dices tú, las estatinas, que lo toma un gran porcentaje de la población para el control del colesterol, pues hemos visto que alrededor de un 25% de la población se podría haber beneficiado si le redujeran la dosis, si usaran este tipo de marcadores genéticos. Es por ello que actualmente en la cartera nacional de salud se está valorando la posibilidad de incluir estos marcadores para que toda la población se puedan ver beneficiados de este tipo de estudios. Es algo que estamos en desarrollo, pero que esperamos ver pronto.
Fijaos que incluso, y aunque no es común, hay efectos adversos muy graves que representan la quinta causa de muerte en España. Estoy recordando, por ejemplo, el caso del metamizol, que es el comercial Nolotil, sí. Y los turistas de origen británico y nórdico que lo tienen completamente contraindicado por razones genéticas.
Exactamente. Ha habido muchos estudios que están evaluando estas nuevas evidencias que se han visto con el metamizol y la población británica, pero todavía no hay unos resultados concluyentes. Con esto ponemos muy en valor la necesidad de la investigación. Es necesario que haya muchos recursos y muchos estudios para poder, como decimos, tener unos resultados muy robustos con el fin de poder discriminar a qué parte de la población le va a sentar bien o a qué parte de la población va a tener esos efectos adversos. Entonces, todavía, digamos, en este ámbito, en el ámbito del metamizol y la población británica, aún están estudiando y sacando estas conclusiones para poder aplicarlo luego en la práctica clínica.
¿Hay alguna conclusión genética sobre la población mayoritaria española?
La población genética española, tenemos muchos factores que son parecidos a la europea. Es decir, aunque nosotros en nuestro estudio hemos encontrado algunas variantes que digamos que pueden ser particulares de nuestra población, porque no se han descrito en otras poblaciones, esto supone un porcentaje muy bajo y tendría que seguir estudiándose para ver el efecto que pueden tener. Pero en general, las frecuencias que encontramos en nuestra población sí que son muy parecidas a las del resto de Europa. Por lo tanto, los efectos que vamos a tener en los fármacos son parecidos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, con la población asiática, que sí que encontramos frecuencias muy, muy dispares. Y a lo mejor fármacos que aquí no tienen ningún efecto, allí tienen alrededor de un 10% de la población que responde mal a ese tipo de fármaco. Por eso es tan importante hacer los estudios genéticos según la población.
Y así, de forma general, ¿habéis encontrado también diferencias importantes en la población africana o la población americana tan presente entre nosotros?
Nosotros en nuestro estudio hemos metido solo población de ascendencia española. Eso quiere decir que nosotros no hemos podido meter otro tipo de poblaciones, pero existen estudios que se pueden consultar que meten otro tipo de poblaciones y sí que ven esas diferencias. Se encuentran unas diferencias muy grandes que afectan a grupos de fármacos en particular y por eso es tan importante que también cuando el paciente va a la consulta se tengan en cuenta este tipo de background genético para a la hora de hacerle la prescripción del fármaco, porque efectivamente hay otras poblaciones que tienen una mayor proporción de alelos de riesgo que le pueden afectar a una mala respuesta a esos fármacos.
Es que es alucinante, la verdad fascinante, la farmacogenética, el nuevo horizonte que a partir de los estudios genéticos determina qué medicamentos puedes y no puedes tomar. Fascinante, insisto, Rocío Núñez, autora de este trabajo y miembro del CENIO. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por la invitación.
Enhorabuena. Vamos a la calle. calle, que sigue la marcha por la vida en esa imparable y constante tarea de subrayar que la existencia merece la pena, incluso cuando está llena de piedrecillas en el camino, que a veces la hacen incluso más interesante. Ahí está con la gente en, pues ya no sé si estás en Serrano o estás en Cibeles, querida Laura.
Sigo en Serrano todavía, Cristina. Ya nos acercamos poco a poco a la Puerta de Alcalá y, como ves, una fiesta, todo, porque estamos aquí dando saltos al ritmo de la música. Y nada, pues como te decía, una gran fiesta por la vida la que se está celebrando hoy aquí en Madrid, en esta calle Serrano, de momento, llegando a la Puerta de Alcalá. Y bueno, pues hemos ido recabando poco a poco testimonios de vida, testimonios de gente que está aquí, pues reivindicando ese valor a la vida, esa cosa tan importante. Fíjate, por ejemplo, dos voluntarios, Jorge y María, que han venido hoy aquí a ayudar.
Siguen saliendo leyes y se sigue celebrando que salga en la Constitución, por ejemplo, ahora en Francia, que sea un derecho el poder abortar, y es más necesario que nunca para concienciar a la gente de que eso no es un derecho.
Claro, o sea, para concienciar y para mostrar como nuestro apoyo a las mujeres que se encuentran en esa situación y ver que no están solas.
Bueno, no sé si puedes escuchar, Cristina, justo en este momento, sí, esos cánticos de
Sí a la
vida.
Sí, los convocantes.
Eso es. Aquí estamos, pues nada, en la delantera, en la cabeza de la manifestación, esta gran marcha. Que fíjate que hace frío, pero que eso no ha impedido a la gente acercarse hasta este punto, porque la verdad es que, pues mira, si no hemos llegado todavía, estamos a puntito de llegar a la Puerta de Alcalá, pues se puede ver gente hasta Colón o más para allá. O sea que imagínate toda la calle Serrano con su amplitud, pues llena de gente. Familias, niños, mayores, abuelos, padres, de todo. Y gente de muchísimas partes de España, porque estamos viendo banderas desde la Comunidad Valenciana, de Cantabria, estamos viendo gente que hemos hablado con Leire antes, de Navarra, y de muchos otros puntos, porque según nos consta han venido autobuses desde Burgos, Palencia, Cuenca, con lo cual, pues imagínate, muchísima gente, un ambiente muy festivo. Y nada, pues que aquí seguimos recabando testimonios.
Pues te
por
iremos,
cierto, como,
dime,
como el de Manuel, que se me ha olvidado contártelo. Mira lo que nos contaba.
Lamentablemente no se está apoyando a las mujeres embarazadas que están en dificultades o a los pacientes con enfermedades avanzadas, y muchas veces se están ofreciendo soluciones que no son tales en vez de ofrecer soluciones reales.
Qué importante pues es lo que está. Dice este señor. Muchísimas gracias, Laura Rubio. Iremos haciendo conexiones. Llegará un día en el que los grandes anuncios sean: se garantiza a los enfermos de ELA que van a tener cubiertas sus necesidades económicas y no se van a tener que quitar la vida. Se garantiza a las mujeres en necesidad el cuidado de sus hijos durante los dos primeros años. Realmente, eso es lo que nos haría vivir más felices.
Bueno, pero ¿cómo pasa el tiempo? Pero no me lo puedo creer. Habrá que colocarse la peluca otra vez. Hay que estar presentable. ¡Hey! A todos el pelo se nos caerá. Más pronto, más tarde, el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya. Otros a la tumba esperan checar. ¡Ponte peluca! ¡Ponte la peluca ya! ¡Vamos todos! ¡Hey!
Pero es normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por nada sufrir, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca,
ponte la peluca ya.
Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes, nena, no lo notarán. Suelta en las ondas, mi joven audaz, tu calvicie no la verán. Ponte peluca,
ponte la peluca ya.
Qué buena es esta canción, qué barbaridad. Y nos viene al pelo, nunca mejor dicho, porque de pelucas va hoy, no sé por qué, a ver si Martín me recuerda por qué hemos elegido lo de la peluca. Sí. Ah, que es el Día Mundial de la Peluca. Bueno, es que me troncho. Hay días de todo, ¿eh? Del talón, del calcañar, del pie izquierdo. Pues hoy es el Día Internacional de la Peluca. Y sin duda, las pelucas han marcado épocas, como en los años 70, han definido grupos musicales, identidades, y han constituido un ejemplo de lo poco que nos gusta a los seres humanos perder el pelo. Porque hay peluca y bisoñé, hay todo tipo tipo de postizos que pueden hacer muy divertida la vida. Elsa González, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
¿Tú has usado peluca alguna vez?
Pues la verdad es que no. Y creo que son...
Bueno, pero tú eres de pelazo.
Pero marca dos vertientes curiosas. Una de canon de belleza, como decías, y otra, aunque, bueno, yo siempre he admirado a Jules Briner, con lo cual, imagínate. Y la otra es una cuestión delicada, porque, ahora os lo contaré, pero una vez acompañé a una compañera de la radio, precisamente... que le prepararan y acoplaran, en fin, algo personal, efectivamente, y cumplió un papel esencial. Por cierto, una compañera que, en fin, se curó y...
Fantástico. Pero hoy queremos reírnos, no nos contéis desgracias porque las tenemos y muy abundantes. Lo que queremos es reírnos de ese bisoñé que se levantó gracias a una caña de pescar o a un chaval con ganas de hacer travesuras. Esos colores inauditos de los peluquines, extraordinarios matices del color violín, esa peluca de tu madre en los años 70, que además luego te ponías para jugar. Pau Fil está aquí.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Sí, sí, pues yo era de esas. Yo me recuerdo que mi madre tenía una peluca, que es que además la tenía como siempre súper escondida tal, y debía ser de la época de los 60, y a mí me encantaba cuando se iba, la sacaba del cajón, me la ponía, la usaba para disfrazarme y lo recuerdo con mucho cariño, sí, sí, sí.
Tú porque eres más joven, pero yo recuerdo a mi madre peinando sus pelucas, porque claro, las pelucas no. Se colocaban sobre una cabeza de mimbre o de plástico y había que ponerles los rulos y peinarlas.
Sí, sí. Y es que además yo creo que en esa época se llevaría mucho en los 70. De hecho, venía hablando con mi hermana, digo, ¿tú no te acuerdas de las pelucas? Dice, no, que va, no me acuerdo. Digo, jolín, digo, tenemos una tía. Digo, la tía cuando sacaba estas fotos, digo, eso no era su pelo, eran pelucas.
Pero lo bueno es que podían cambiar de look, porque sí, la misma mujer podía ser pelirroja, rubia o morena y a la gente no le extrañaba en aquella época. Era súper abierta. Todo el mundo tenía sus pelucas en casa y las tenía con mechas, las tenía largas, cortas, te permitía cambiar de peinado.
Qué bueno, sí, sí, además.
Pero para la mujer, no para el hombre.
Claro, cierto.
El hombre, el pobre, no tenía tanta, es verdad. Hay discriminación.
Bueno, entonces se usaba también más algún peluquín y ahora se operan.
Ahora se operan sí, más, claro, sí. El peluquín es que tiene sus riesgos.
Sí, es que sí. Yo creo que queda mejor la operación que el peluquín.
El peluquín tiene sus riesgos, sobre todo si eres dejado, porque va creciendo, va disminuyendo, por ejemplo, todo lo que es la parte no tonsurada del cabello, y entonces el peluquín se va quedando corto y a veces queda lo que es un reborde, un ese margen que se ve perfectamente la calva y entonces parece que te has hecho una especie de incisión con una afeitadora.
Y el esto color, no. Y el color del pelo.
El también color es complejo. Sí, claro. Sí, 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 sí.
El salen color... canas, en fin, el peluquín no las tiene.
Luego está el... yo me acuerdo cuando José Bono al principio se teñía el pelo, un color ala de cuervo, sí, que yo digo, no es preciso porque el pelo nunca es azul, azul oscuro, quiero decir. En el afán por rejuvenecerse, a veces sí, nos pasamos
y
todos.
Y a muchos hombres también te estira como a pelirrojo.
El sí, violín, que le comento.
Sí, ese, sí, violín, sí, sí, es tremendo.
Hay violín claro, violín un poco más hacia el naranja y luego el violín caoba, que también tiene lo suyo, ¿eh?
Sí.
Bueno, contadnos vuestras anécdotas de pelucas. Tenéis el número del programa para dejarnos mensajes de sonido. 666-5540-00.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Un accesorio de uso fundamental, un complemento que no debe faltar. Por eso yo voy a recomendar. Por eso tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso total. Pelo pelazo tipo fenomenal. Pienso que no me voy a equivocar. Pienso que sí te voy a regalar peluca.
Pero es que esta Elsa González me deja perpleja. Todas las veces hace lo mismo. Trae un bolso graciosísimo que ha comprado pues en Barcelona, sí, y dice, mira qué bonito, diseñador. Se lo he regalado a mi hija, pero lo estoy estrenando yo. Siempre hace lo mismo, ella, y lo sabe la otra.
Sabe,
y en Navidad trae una chaqueta estupenda y dice, mira, es el regalo de mi hija que lo estoy estrenando yo. Es que me troncho con ellas, de verdad. Pelucas, qué tema, ¿verdad, Diego?
Qué cosas, ¿eh?
Que, bueno, es que es lógico, el ser humano quiere ser guapo.
Y es el Día Internacional de las Pelucas, que es lo que,
el
es
Día
lo que
Internacional
nos trae
de la peluca.
De este accesorio, ya sea por un bien estético o por un bien de entretenimiento, que es también por lo que nos han contado muchos oyentes. Vamos a escuchar al primero.
Recuerdo una vez en un festival del colegio que teníamos que llevar peluca. Y a mí eso me picaba mucho, total, que yo intentaba ahí hacer el baile, era pequeña yo, hacer el baile sin rascarme mucho la cabeza, pero me picaba muchísimo, total, que al final acabé la canción con la peluca del revés y luego me vi en el vídeo que me había hecho mi padre y me morí de vergüenza.
Es que las pelucas malas pican muchísimo.
Y te tienes que meter un boli ahí para...
Sí. Y son peligrosísimas, ojo, cuidado con el... Porque ¿sí? prenden rapidísimo las de plástico, estas malas, sí.
Y luego calor daban siempre, porque yo me acuerdo que mi madre, incluso en los años 70, comentaba que calor daban. Sole Mayol está ya con nosotros, que hoy entra por línea. Buenos días.
Buenos días, ya estoy mejor, así que estupendamente.
¿Qué has tenido? Que no sabía que estabas malita. Sole.
Bueno, me operaron de piedras en la vesícula, es que yo soy de ahorrar. Y me ha dado por coger piedras para un chalet para la vejez.
Es verdad que lo comentamos, pero no sabía que iba a ocurrir tan pronto, por eso no te he llamado, luego te llamo y lo comentamos. ¿Has quedado bien?
Pues ha sido hace unos días, Bueno, no es tan, como decían, no, es poco y tal, pero sí, es una operación. Pero bueno, ya estoy mejor. Ahora acabáis de poner la musiquita esa de las pelucas y me daban ganas de bailar. No puedo todavía. Pero si ya tengo ganas de bailar es que ya estoy mejor, seguro.
Qué bien, la verdad. Oye, escucha, para vosotras las virtudes, peluca ha sido el 30% de la carrera profesional.
Uy, el 30 y el 60. O sea, es que te da el personaje. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de ir por la calle tranquilamente, que no nos conocía mucha gente, y de pronto pues te ponías la peluca y ya tenías el personaje. Así que era una maravilla, por favor. O sea, que yo las pelucas las adoro, me encantan.
Oye, ¿y cómo os dio por ese modelo? ¿Cómo llegasteis a decir, bueno, una media melena lisa negra, sí, con flequillo?
Bueno, pues porque teníamos el pelo muy, muy diferente. Fíjate, y porque nos dicen ahora que nos parecemos, pero entonces éramos y ya seguimos siendo muy diferentes.
Muy diferentes.
Elena tenía el pelo muy cortito y así muy como para arriba. Yo como tenía unos rizos, nos lo hacíamos muchos colorines. Y claro, éramos muy, muy diferentes. Entonces queríamos uniformarnos, estuvimos pensando a ver y tal. Y como había una persona que nos encantaba, que era Anita Luz, la guionista esta de Hollywood, de Los Caballeros las prefieren rubias y tal, que no es que ella llevara peluca, ella llevaba su pelo normal, pero era la peluca típica de virtudes o la, bueno, pues la de Cleopatra de siempre, ¿no? Negra. Y dijimos, uy, ¿por qué no nos ponemos el pelo así? Vamos a probarlo. Y nos probamos una y es que fue, según la probamos, dijimos, es nuestra seña de identidad. Y a partir de ahí, de toda la vida, o sea, ya siempre.
Oye, ¿cuántas habéis tenido? Porque la carrera ha sido muy larga, habéis tenido que cambiar.
Muchísimas, muchísimas. Sí, vamos cambiando, pero bueno. Y también te tenían que cortar bien el pelo y tal. No era, fíjate, no eran pelucas naturales ni siquiera, ¿eh? Nosotras hemos sido con pelo de plástico, pero era un plástico muy bueno, no sé por qué, no se notaba absolutamente nada, tenía un brillo estupendo, no picaba.
Importante.
La llevábamos ya como si nada, o sea, como si la cosa más normal, íbamos con nuestra peluquita. De acuerdo que cuando estuvimos en, parece que fue en el segundo libro, que estábamos en ahí, pues en la Feria del Libro, y íbamos con nuestra peluca en el bolso, así que dando una vueltecita por el Retiro, llegábamos allí, nos íbamos directamente donde teníamos que firmar. Nos agachábamos sin ningún tipo de espejo ni nada. Teníamos una pericia ya increíble. Nos agachábamos las dos, nos poníamos la peluca, salíamos y se hacía la cola como para hacer.
Además, o sea, yo he comprobado. A mí me hace gracia cuando ahora la gente se quiere tapar y se pone un sombrero extravagante y unas gafas que te hacen mucho más visible. Si tú te pones una peluca así, por ejemplo, morena con flequillo o un pelo corto rojo, pasas totalmente desapercibido. O sea, realmente, si quieres, la peluca puede cambiar completamente la fisonomía de la persona.
¿Qué nos dicen? A lo mejor te miran y te dicen, como que me suena, te dicen adiós y tú dices hasta luego, pero no saben quién eres.
Pero no saben quién eres. Idea. Sí, sí, o le recuerdas a alguien. Claro, sí, le recuerdas a alguien.
Vamos con el siguiente.
Yo trabajo en una pequeña emisora de una ciudad pequeña y hace unos años nos sucedió que teníamos serias sospechas sobre que uno de los presentadores de un programa matinal llevaba peluquín. Digamos que era como una leyenda urbana que corría por la radio. Así que los becarios decidieron poner pegamento en los auriculares.
Ay, ay, ay.
Y así fue como después de utilizarlos, toda la radio comprobó que efectivamente cuando el señor se levantó y dejó los auriculares, allí se quedó también su peluquín. Así que comprobamos que realmente era calvo y que eso sí era bastante presumido.
Que no era leyenda urbana. Tenía que ser buena la peluca, porque para no
pero
identificarla.
Qué mal, porque luego
¿es una
hay gente,
crueldad?
Sí, y hay gente sí. que lo pasa muy mal. Sí, hay gente sin vergüenza como yo que le da todo lo mismo. Por ejemplo, a mí en un momento dado me estaban poniendo un implante de un diente. Y de repente te ponen uno temporal. Sí, sí. Y estoy discutiendo. Ay, además, me parece que estaba Fernando Rayón en el estudio y sale volando el diente. Mira, o sea, yo es que me levanto, me lo pongo y me quedo tan contenta. Pero claro, hay que. Pero imagínate, ¿no? O sea, que el pobre señor de la peluca lo debió pasar. Y además, esta anécdota, que yo sé de qué emisora es, no voy a decirlo.
Sí, es que no ha dicho nada.
De qué radio es. Efectivamente, es muy famosa en la profesión. Claro, luego el señor se levantó, se puso el pelo sin decir nada y continuó adelante. Pero debió pasarlo mal, claro.
Hombre, hay que tener un poco de empatía con el señor, ¿no? Si lleva peluquines por algo.
Hombre, respeto.
Y sobre todo respeto.
A veces, de todas maneras, dan ganas de ayudar.
ayudar a algún compañero, a algún amigo, y, o sea, sugerir algún cambio de tono, por ejemplo, o efectivamente que se está empezando a ver la calva, pero ¿cómo lo haces? Porque es curioso, porque la persona sufre mucho por eso, ¿no? O sea, sí. Te da ganas de decirle, llevas un gato acostado en el pelo, pero no te das cuenta de que no lo va a encajar bien.
Intentar no mirarlo fijamente también, ¿no?
Es que además los ojos se van.
Sí.
Sí, 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 ese es el problema. Que estás ahí
fijo en el ala de cuervo.
Vamos
de
con
todas maneras, hay que, no sé, pero porque hay muchísima gente que le encanta una calva. A mí me encanta una calva.
A mí
calva.
También.
Sí. Mira, Bruce Willis.
Me parece muy, muy atractivo e incluso muy sexy para muchos hombres.
Y más cómodo, sin
Las
duda.
Las mujeres lo llevamos peor. Pero de todas maneras, eso que le hicieron es bullying. Es malísimo, eso no se
que
puede
sí,
hacer.
Que sí, bueno, es la típica travesura, o ¿cómo se llama esa cosa que no es?
Novatada.
La novatada, no, sí que ya es de mal gusto. Pero es curioso, porque hay quien lleva la calva con muchísima deportividad, y a mí me encanta, por ejemplo, nuestro Pedro Martínez, nuestro psicólogo, atractivísimo con
le
la calva, ¿no?
Le queda perfectamente.
Y hay quien sufre muchísimo con esa circunstancia, y tiene que irse a Turquía, a Rusia, donde haga falta para ponerse pelo. O sea, que es una cosa muy personal.
Si tú lo llevas mal, mejor intentar o ponerte una peluca, ponerte pelo, ponerte lo que sea, porque para qué vamos a estar sufriendo si se puede paliar, ¿no?
Sí, sí, sí.
El siguiente va de pelucas y niños.
A finales de los 70, mi suegra ponía una peluca no porque no tuviera pelo, sino porque cuando tenía el pelo no iba a poder ir a la peluquería, se la colocaba. Entonces lo dejamos a los niños. Y cuando volvimos, el niño estaba aterrorizado. No se atrevía a acercarse a la abuela, porque cuando ya tenía calor, echaba la peluca hacia atrás un poquito, le daba como miedo, y una perreta pues tendría como 3 años.
Asustaba al niño, ¿eh? Claro, es que tú quítate la peluca delante de un niño.
Bueno,
se puede quedar a cuadros.
Le traumas para toda su vida.
La verdad es que es muy radical el cambio que produce. Es interesante, ¿no? Porque hay otras cosas.
¿Sabes que yo creo que también es psicológico? Porque imagínate la cantidad de gente que está pues en una fiesta o en carnavales. Los hombres, que además suelen ser más tímidos para eso, se ponen una peluca, se visten o lo que sea, y cambian completamente. O sea, es como si te viniera otro tipo de personalidad.
Bueno, a mí mi delicia es Canarias, cuando de repente, sí, pero a mí me ha ocurrido mucho
eso.
Que dice, oye, te voy a presentar, estamos a lo mejor en La Palma, y me dice Ángel Llanes, oye, te voy a presentar a los concejales del ayuntamiento y tal. Digo, ah, estupendo. Y de repente veo 5 valquirias que llegan con una falda como a medio muslo, metálica, y unas trenzas rubias hasta la cintura y prominentes pechos. Y os juro de verdad que te tiras por el suelo, y ellos, hola, encantada de saludarte. Y tú, Dios mío, 5 valquirias, ¿no? Y lo viven con total naturalidad. Y es que, efectivamente, te cambia muchísimo.
Pues el siguiente oyente va sobre este asunto, sobre los cambios en carnaval, esa transformación.
Un amigo que usa mucho eso de las pelucas, y se transforma, el tío. Parece que cuando tiene peluca y está vestido de carnaval, parece una mujer.
Ah, claro.
A todos
claro.
Nos gusta, ¿eh? Vestirnos, ¿qué tendrá? Vestirnos de mujer en carnaval.
¿A ti te gusta?
Sí. Me gustaba,
pero
hace muchos años que no me disfrazaba.
Pero en ti me sorprende, con lo sobrio que eres, qué curioso.
Hace muchos años que no me disfrazo, pero siempre nos disfrazábamos de mujer. Cogíamos ropa a nuestras hermanas o nuestras madres y nos poníamos los tacones, una falda o un... Y la peluca,
y la peluca. Es que un disfraz sin peluca...
No tiene gracia. Sí, sí. Oye, ese es el gran remate. ¿Y cómo distinguir el pelo natural del artificial? Que yo muchas ocasiones no me he percatado. Y mira, hay un truco para ello. Dice que hay que quemar 2 o 3 cabellos con un mechero. De manera rápida se va a poder ver si el pelo se convierte en ceniza o polvo. Si es así, significa que el cabello es natural. Si no, se encoge en bolitas. Cuando se encoge en bolitas, es que es artificial.
Y yo creo que
huele
también
a
por
plástico,
el olor.
¿Vale?
Y huele a plástico. Y el otro huele a cuerno quemado, ya saben. Perdón.
No, sí, el olor que huele a... Bueno, más que a cuerno, a mí me huele como a cerdo quemado así.
Sí, es que
no huele mal, a mí no me huele mal.
No, el pelo quemado, sí.
Sí. Sí, sí, a mí me ha pasado alguna vez, no sé si yo o alguien que estás, vamos, peluquerías o así, que se quema algún pelo y sí, denotas, hay un olor muy, muy característico.
Y es lo que hablábamos antes, que no
pero
sé qué
sí,
es
la matanza, si está una, bien. Sí,
si una peluca mal llevada o los que o las que se dejan el pelo largo para taparse.
Bueno,
la calva.
Dices el Lucanas Agastín.
Sí, ese es tremendo.
O sea, esta melena que se hace solamente con el
la cortinilla,
con el pelo de encima de la oreja y que luego se traslada por encima de toda la cabeza, a veces de una forma audaz, porque es un pelo o dos nada más el que hace ese trayecto.
A modo de auricular.
Pero un golpe de viento ahí te la juega.
Como las cuerdas de guitarra igual.
Sí, pensé
que estabais hablando antes de las extensiones, que eso es pelo natural o sintético.
Yo creo que lo hay de las dos maneras, ¿no, Sole?
Siempre hay, yo creo.
¿Las extensiones son naturales o de pelo, plástico?
Las hay de pelo natural,
hay pelo
sí.
Que no es natural, que no se nota nada.
Yo, de hecho, me las
no sé cómo lo hacen, pero hacen unas cosas maravillosas.
Sí, que no se nota. A mí me llama la atención. Y el otro, el pelo largo. ¿Sabéis de dónde procede ahora casi todo el pelo natural? De la India. El gran productor y exportador de pelo.
Ah, porque les crece
qué
mucho.
Bueno.
Pues se conoce que es más fuerte, más potente. No
hombre,
lo
las
sé,
indias tienen un pelo precioso
casi
y
todo procede
los
de allí. Sí.
Pero lo ha habido toda la vida porque allá había pelucas en Egipto. O claro. Sea, que se ponían pelucas y que pelucas de pelo natural.
Exactamente igual que la vuestra, además.
Bueno, y eso es más de las películas, porque en Sinú el Egipcio, el libro de Mika Waltari, que es un clásico sobre temas de Egipto, lo que cuenta es que las mujeres egipcias llevaban, por ejemplo, pelucas azules, pelucas encarnadas, o sea que las teñían de distintos colores y eran casi más audaces que nosotros en el uso de los colores, porque, por ejemplo, pelo azul, ahora veo yo algunas personas con pelo azul, pelo verde, pelo rosa, pero poca, y con su propio pelo, no con peluca.
Bueno, la siguiente.
Las geisas.
¿El qué?
Las geisas también llevan unos pelucones de un pelo increíble.
Ah, y eso es
seguramente será natural, fíjate.
Eso te iba a decir que yo creo que es de ellas, ¿no? Porque no lo sé, a lo mejor también lleva peluca alguien.
Un oyente, aprovechando que vamos a hablar de pelucas, ha hecho un llamamiento a los fabricantes o comerciantes de ellas.
Por favor, a los fabricantes vendedores de pelucas, que no está al alcance de todo el mundo, el comprarse una peluca cuando ha tenido un problema, que vas a comprarte una peluca y son 3.000 euros. Eso
que
es una exageración.
Sí, Paufil, sí. Una buena peluca, y hay varias tiendas importantes en las grandes ciudades, siempre hay. Es muy cara. De pelo natural,
pues yo sabía que eran caras, pero no tanto, qué barbaridad.
Claro. Esta vez que acompañé a esta persona y yo me quedé sorprendidísima del precio de las pelucas de pelo natural, impresionante.
Pues no hay
derecho. Y algunas de pelo artificial, también muy caras, de gran calidad, pero también muy caras.
O podían tener una ayuda, por ejemplo, de la Seguridad Social, porque realmente te levanta el ánimo extraordinariamente, ¿verdad?
Sí.
O sea, yo creo que para todos, hombres y mujeres, perder el cabello en el proceso oncológico es de lo más traumático.
Sí.
Sobre este asunto habla el último oyente.
Si eres calvo, eres calvo. Te puedes afeitar o llevar el pelo por detrás en plan oficinista años 60. A lo López Vázquez. Pelucas son ridículas. Eso sí, en casos como un tratamiento oncológico, etcétera, sí.
Y aquí nos dice un oyente sobre los tratamientos oncológicos, dice que hace muchos años ella pues hizo una peluca con su pelo y después se la dio a una señora de una asociación contra el cáncer.
Ah, mira.
Bueno.
Claro. O sea que hay donaciones.
Claro, mucha gente que es cierto pelo, que a veces yo en ocasiones me he cortado melenas muy largas, tú también, Elsa.
Yo también.
Y las tira una.
Pues en una ocasión mi madre lo vendió. Porque además era yo pequeña, yo he llevado el pelo largo hasta, en fin, mi entrada a la juventud, dos trenzas largas. Y en una ocasión se lo pidieron a mi madre y dijo, ahora mismo. Y me acuerdo que me cortó las dos trenzas, no sé qué tendría yo, 10 años o algo así.
¿Y qué te pareció?
Ah, nada.
Te digo,
lo que hiciera, la verdad, mi madre me dio lo mismo.
Te parecía divinamente.
¿Y a cuánto estará el peso de pelo?
Ni idea. Supongo que también dependerá de las calidades.
Claro. Y además dura, yo creo, muchísimos años, o sea que
claro,
por eso la gente antes cogía un poquito, un mechón del cabello de la amada o del amado y lo tenía durante años y años, o sea que eso dura.
Sí.
Os quería contar una cosita que me encanta, que seguramente lo podéis ver por ahí, está en YouTube, que cuando estábamos en Hola Rafaela Virtudes, hicimos una broma a Rafaela, que le encantaban las bromas, le hacían
gracias.
Sí, también. Y entonces, pues dijeron, tocas, cada día se hacía una broma a alguien, pues ese día se la íbamos a hacer a ella. Así que nos fuimos por la tarde a la peluquería, que eran buenísimos, y nos pusieron una calota, o sea, lo que es una calva, muy, muy, muy bien puesta, con el pelo nuestro debajo, muy tal, no sé qué. Todo perfecto, perfecto, nos maquillaron y nos pusimos nuestra peluca encima. Y teníamos que entrar con ella, era la primera, bueno, según se entraba y tal, hablábamos, no me acuerdo de qué, hablaba ella y nosotras a los lados. Y le empezamos a decir, ay, es que a nosotros lo que más nos gusta es la de cuando tú dices eso de me explota, explota, me explota. Y echabas el pelo para atrás, esa melena rubia, bueno, ella, sí. Y lo hacemos, explota, explota, me explota. Estamos para atrás, tiramos las pelucas al suelo y aparecimos las dos calvas completamente.
Me encanta.
La cara de Rafaela. No te puedo mirar. Nada de la risa.
Ay, por es que favor. ¿Y está grabado? ¿Está grabado?
Sí, sí, está. Está en el primer programa de Hola Rafaela, no me acuerdo de qué temporada fue, pero en uno de ellos. Y es que, bueno, es que. Sí, pero ¿cómo han hecho esto? ¿Pero cómo lo habéis hecho toda la tarde para ponernos aquello? Y el susto que se metió cuando las pelucas salieron
bueno,
volando.
¡Qué idea tan buena! Por favor, sí, qué gracioso.
Todos los días había alguna broma que se hacía a alguien, a quien fuera.
Es que los equipos de maquillaje de los de las televisiones, etcétera, son fascinantes.
Sí.
Que luego los que trabajan también para las películas, bueno, es que hacen cosas, heridas. Bueno, ahora, por ejemplo, la de Bayona, de la tragedia de los Andes. Por cierto, ayer tuvimos aquí a Carlitos Páez. Os recomiendo la grabación, si podéis bajarla de cope.es de fin de semana, porque hace mucho tiempo que yo no me estremecía tanto con un relato. Qué cosa más bonita lo que contó el más joven de todos ellos, 18 años tenía Carlitos. Cuando se estrellaron.
Y ahora en los Oscar vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que
ojalá España
lleva, efectivamente.
A Ana, que yo soy mi amiga de Ana López Pucherrer, que es una maravilla de mujer. Ya estaba hace muchísimos años una película que yo hice cuando éramos muy jovencitas en Miss Caribe. Y es que es buenísima, buenísima. Ella y su hermana, las dos, están las dos nominadas. Y de pronto mi amiga esté nominada al Oscar. Es que es una cosa, pero vamos, que me hace una ilusión, pero vamos.
¿Cómo lo ves tú, Sole, en la ceremonia de esta noche?
Pues no lo sé. Yo suelo empezar a verla y luego me suelo quedar frita. Pero bueno, si no, la veré mañana.
Pero quiero decir que sí. ¿Cómo ves las posibilidades de Bayona o de la película del robot?
Nunca se sabe. A mí me encantaría que se lo dieran, pero no lo sé.
Luego hablaremos con Adolfo Arjona en la última parte del programa. Bueno, vamos a la receta, que se nos está pasando el tiempo y hoy hay crujientes de arroz con salmón.
Sí. Además, es una receta que se ha viralizado muchísimo una vez publicada. Vamos, lleva como 11 millones de reproducciones. De hecho, es una versión de otra que ya hice, lo que pasa que bueno, esta vez la he hecho en freidora de aire, aunque también voy a dar la opción de en sartén, porque es una receta que realmente queda muy rica. Y nada, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 100 gramos de arroz de sushi ya cocido. Lo importante, mucha gente me pregunta, Paula, ¿puede ser otro tipo de arroz integral? No, tiene que ser arroz de sushi, porque el arroz de sushi es más pegajoso y para hacer esta receta es importante esa pegajosidad del arroz. Luego, un poquito de aceite de oliva virgen extra, 400 gramos de salmón fresco, un pepino, una cebolleta, una cucharada de mayonesa, 2 cucharadas soperas de soja sin gluten y un poquito de salsa sirasa. Esto es opcional para el que le guste así un toquecito picante.
Vas a una velocidad que no puedo coger los ingredientes.
Me quedan el salmón fresco.
Yo en la cebolleta.
Una cebolleta, una cucharada de mayonesa, 2 cucharadas soperas de soja sin gluten y un poquito de salsa sirasa. Para elaborar, lo que tenemos que hacer es cocer el arroz según el fabricante, ¿vale? Cada uno tiene sus, sobre todo el de sushi, que te dice los minutos y demás. Y luego lo ideal es echarle un poquito de vinagre de arroz para darle ese toque a japonés. Una vez que ya tenemos el arroz cocido, aquí es donde viene el kit de la receta. Lo tenemos que extender sobre una base plana. Pero encima de esa base le tenemos que poner film transparente, ¿vale? Sí. Lo extendemos bien y lo dejamos como de grosor más o menos de 1 centímetro. Y una vez que lo tenemos bien planito, así todo bien extendido, como así en un folio, lo metemos al congelador y lo dejamos ahí entre 15 o 20 minutos para que se compacte bien. mientras lo que tenemos que hacer es cortar el salmón a cuadraditos pequeños. Hacemos lo mismo con la cebolleta, la cortamos así bien finita y lo ponemos en un bol, el salmón, la cebolleta, y lo mezclamos con la mayonesa, la soja y la salsa sirasa. Ojo, hay gente que no le gusta el salmón crudo, ¿vale? Si no os gusta el salmón crudo, yo lo que os recomiendo es que lo hagáis o al vapor o a la plancha o al horno, luego lo desmenuzáis bien y hacéis la misma mezcla con la cebolleta, la mayonesa y tal, porque no a todo el mundo, a mí es que me encanta el salmón
a mí también.
Crudo, sí,
también.
Pero al que no le gusta, pues lo puede hacer así al vapor y queda igual de rico. Sacamos el arroz del congelador y lo que tenemos que hacer con un cuchillo, le hacemos unos cortes en rectángulos. Los sacamos y los vamos a poner en la freidora de aire, pulverizados con un poquito de aceite de oliva virgen extra.
Pero os tienen que estar duros los arroz.
Claro, el arroz se queda como compacto. Claro. Ya de por sí el arroz de sushi se queda bastante compacto y al meterlo al congelador hacemos que lo podamos sacar así en cuadraditos y ponerlos en la freidora de aire con un poquito de aceite, que los vamos a llevar durante 12 minutos por un lado, les damos la vuelta y otros 12 minutos a 180 grados. Como no todo el mundo tiene freidora ni debe tenerla, lo que podemos hacer es poner un poquito de aceite de oliva virgen extra en una sartén y cuando esté bien caliente ponemos los cuadraditos de arroz y los doramos por un lado y por el otro. Y nos va a quedar pues unos crujientes de arroz que quedan muy ricos, que bueno, que yo los he hecho con salmón, luego los puedes, al final es como una tosta de arroz, luego lo puedes acompañar con lo que tú quieras.
¿Qué es la salsa sirasa?
Es una salsa... Es picante, da un toquecito picante, es así como rojita y da un toque así, pues eso, muy rico, que bueno, que es opcional, es para el que le guste un poco el picante. Y nada, una vez que tenemos ya nuestros cuadraditos dorados, le ponemos una base de pepino, en rodajitas de pepino, que igual hay gente que no le gusta el pepino, que dice que mata todo el sabor, pues le podemos poner unas rodajitas de aguacate. Y encima del pepino o del aguacate le ponemos la mezcla del salmoncito con la mayonesa tal. Y bueno, luego podemos decorar con un poquito de cebollino o de sésamo. Y es un bocado, o sea, sobre todo cuando tengáis invitados en casa, además, que además se puede preparar con antelación. Tú puedes tener el arroz ya crujiente y la mezcla hecha por otro lado. Cuando tengáis invitados en casa, de verdad, hacedlo, porque es una triunfada, pero vamos, asegurada.
¡Qué rico! ¿Y qué ha dicho tu marido?
Mi marido es que con el salmón no se lleva.
Ah, es cierto.
Entonces, ¿no se lo has puesto con chorizo? Bueno, oye, pues mira, es que el arroz con chorizo, pues oye, esta noche para cenar, crujiente el arroz con chorizo.
No me imagino.
Oye,
yo.
Oye, qué buena idea.
Sushi.
No, pero el sushi no. No, ya.
Sí, ya. O con un huevito de codorniz, la verdad que al arroz, el arroz admite todo. O
sea, pues sushi ibérico.
Sushi, oye, sushi, mira, ibérico. Eso hay que patentarlo solo.
Claro. Me encanta. Bueno, pues estos son los crujientes de arroz con salmón de Pau Fil, que podéis encontrar en cope.es en fin de semana y también en sus redes sociales. Y nos vamos con las pelucas puestas, ¿no? No sé qué color preferís cada una. Elsa González, muchas gracias.
Buenos días y suerte para los Oscar españoles.
Exacto. Sole Mayol, que te mejores muchísimo y te veamos en breve. Cuídate
nos
mucho.
Nos vemos el domingo.
Sí, reposa, que el cuerpo tiene que recomponerse. Nos vamos al informativo y continuamos aquí. Nos vamos a ir al lugar más lejano de Europa, al norte de Noruega, donde hay un español que ha puesto un restaurante en las islas Svalbard, que creo que es El Último Grito.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
ya está disponible en Disney Plus. Nos vemos en otra vida, la serie original que cuenta la historia del adolescente que participó en el traslado de los explosivos usados en el 11M.
Murió mucha gente que no tenía por qué haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
Un thriller real y estremecedor, basado en la novela de Manuel Javois sobre el primer condenado por el 11M, de tan solo 16 años.
Yo solo quiero que me dejen en paz.
¿Tú crees que con 191 muertos van a dejarnos en paz?
Nos vemos en otra vida, serie original ya disponible solo en Disney Plus.
No me arrepiento lo que hice, me arrepiento lo que pasó.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década el número de mujeres que supera la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son...
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Es la una.